Radio Euskadi presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo arratsaldeon, reciben el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, ongi etorri. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de La Ruta Slow, que además de estar los sábados, tal día como ayer, con un programa especial que realizábamos desde Salinas de Añana, los domingos, marcados por las trineras, por las regatas, siempre que vayan en hora, como es el caso, tenemos opción de recuperar sonidos de los cursos de verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea, la UPV, que tuvieron protagonismo a comienzos del pasado mes de julio en el Centro Temático del Vino Villalucía de La Guardia. El pasado domingo emitimos la primera parte y íbamos con la segunda de una tertulia coordinada por ASI, por Mikel Garaizabal, para Gobierno Vasco, y en la que vamos a escuchar la segunda parte de esa tertulia dirigida por Jonander Egaña del clúster de la alimentación de Euskadi. Y ya en ese turno de preguntas, así que vamos con esas primeras preguntas y tema muy interesante, insisto, sobre cómo vamos a salir de esta, especialmente dirigido a nuestra Sagardo, a nuestra Garagardo, a nuestras cervezas, a nuestros chacolís y a nuestro vino de Rioja Árabe, ese sector de bebidas de Euskadi. ¿Cómo vamos a salir de esta? Ese es el tema. ¿Y ahora qué? Escenarios, estrategias y ejemplos para el sector. Vamos con ese turno de preguntas y respuestas.
Caixa, yo tenía un par de preguntas, una para Jorge y otra para Julio, aprovechando que van a estar hoy. La pregunta para Jorge era, bueno, es un tema que ha comentado también Julio, las botellas de vino son pesadas, líquido, duro, frágil. Tú has comentado el ejemplo de la botella de Ginebra que entra por la boca del buzón. Visto un poco las tendencias que has marcado, delivery, sostenibilidad, kilómetro cero, seguridad, ese tipo de cuestiones, ¿crees que las bodegas deberían de empezar a trabajar más desde el punto de vista de que tienen un producto y lo tienen que envasar para que llegue al consumidor que están buscando, olvidándose de la botella en principio? Si luego la botella es necesaria, la ponen, pero si no, otra cosa. Sí, esa es la pregunta para ti.
Y
la
pregunta para pregúntale Julio, porque tengo que desinfectarle el micrófono.
Y la pregunta para Julio era, bueno, ayer Julio, estuvimos ayer juntos y nos confesó que se quiere salir de Madrid, ya le aburre la ciudad, y aprovechando que es su cumpleaños le quería plantear un ejercicio de simulación, ¿no? Que piense que tiene un hoy que es su cumpleaños, tiene un tío en la Rioja Alavesa que le deja en herencia una pequeña bodega de, no sé, 15-20 hectáreas, con una producción de 100 y pico mil botellas de vino. Tiene unas ventas asociadas al enoturismo del 24% que habéis comentado. Tú no le conocías al tío este, un crápula que se escapó de la familia, pero te ha dejado eso en herencia. Es un regalo de cumpleaños. Necesitas, ¿y qué tres cosas empezarías a hacer? Bueno, te ha dejado la bodega, no tienes un duro, la caja está a cero. ¿Qué tres cosas empezarías a hacer, vamos a decir, en el mundo digital? Primero que responda Jorge y luego tú. ¿Qué tres cosas, qué tres pasos darías?
Bueno, con respecto al tema del producto, de nuevos envases o nuevas formas de consumo, y a riesgo de ser insistente en ese punto, primero pensaría para qué consumidor, a qué consumidor quiero vender, ¿no? O sea, el envase, el formato, el sabor, el precio, etcétera, etcétera, es una consecuencia de hacia dónde quiero ir, ¿no? Sí es cierto, y lo hablábamos en la comida, que no esperemos a, ojalá no ocurra, ¿no? Rebrotes, etcétera, para, ay Dios mío, me ha pillado otra vez el toro. Hay que prepararse para posibles escenarios Pero también ahora mismo hay que trabajar para posibles vendimias, etcétera, etcétera. Si detectamos que mi portfolio está un poco ya de modé y tengo al final grandes reservas, tengo ediciones especiales de no sé cuánto, tal y cual, bueno, si tengo un público que realmente lo compra, bueno, pues sigamos así. Pero si realmente vemos que hay una parte de público que quiere otras cosas diferentes, es bastante probable que haya que darle una vuelta a cuál es la gama de producto, en cuanto a las crianzas de los vinos, en cuanto a los formatos de consumo, de botella, etcétera. Sí, como decía antes, bajo DO o bajo tal, pero bueno, esas cosas también son temas que hay que reflexionar.
Bueno, yo personalmente lo primero que haría es lo que, si veis, durante toda la jornada me he centrado que para mí el negocio está en la información y a partir de la información acabo haciendo cosas. Normalmente la gente que sabe que soy digital siempre me llaman, oye, que quiero abrir una web. Si empiezas con la web te la vas a dar fijo y vas a perder pues entre 10 a 30 mil y dependiendo el vendepalas que te haya llegado, pues a lo mejor puedes llegar hasta puntas de 60 mil, ¿vale? Yo de primeras empezaría con mi fichero de contactos, lo he remarcado. He empezado en un restaurante hace poco con un conocido y hemos empezado con el fichero de amigos y familia. Y me dice, joder, amigos y familia, sí, tres socios, más o menos de media cada uno, 80 personas. Y hemos acabado en antiguos compañeros de universidad, hacen muchas cosas. Al final el impacto de tres personas en redes sociales se nos va por encima de 3.000, ¿vale? Más o menos. Yo normalmente lo que dibujo siempre es una versión de la verdad sobre mis contactos. Defino mis puntos de contacto. Esto no significa que tengo que abrir todos, ¿vale? Es decir, que si pongo uno de mis puntos de contacto es teléfono, cada vez que llama alguien por teléfono, ¿qué pasa? Quiero definir el proceso que va a pasar, ¿no? En el fondo estoy determinando qué servicio quiero prestar por cada punto de contacto. ¿Cuántos puntos de contacto tengo que abrir? Los que pueda mantener. Es más, si alguien me dice, ¿empezarías por Facebook? No, empezarías por... No, a lo mejor empiezo como estabas, con teléfono. Si me puedo mantener teléfono, si somos dos, que por ahí antes he estado hablando con una bodega y en el fondo somos dos. ¿Tú te crees que con dos le voy a decir omnicanalidad, abre una web, abre no sé qué, y con el pino puente y con la oreja ve moviendo un platillo? No, abrimos un canal. Solo os estoy pidiendo que os la juguéis en el fichero de conocimiento, ¿vale? Simple y llanamente. Yo no quiero absolutamente nada más. Y recordar, nunca llames a un cliente para vender, ni a un contacto para vender, ni a tu hermano para vender. Vale, es lo único que estoy intentando. Cuando hablo de la información también siempre quiero, no nos ha dado tiempo a muchas cosas, pero la información como información está muerta. Es decir, si no sigo interactuando contigo, esta información se muere. Cambias de trabajo, te casas, te separas, tienes hijos, te has apuntado a un club de ciclismo que luego me he enterado que son 500 personas. Vale. Al final lo que quiero es que interactuemos y que la información esté viva. El negocio está en el fichero de conocimiento. Lo demás son canales. Solo me hace falta uno y cuidarle. Si es Instagram, Instagram. Si es una web, es una web. Pero que no creáis que tenemos que tener todos los extras en el coche. ¿Vale? No, vamos a tener. Igual que en información. ¿Qué información quieres de los clientes? Las que pueda mantener. ¿Cuántos campos? Los que pueda mantener dentro de esa estrategia. Es decir, si yo os digo que para mí me interesa mucho la empresa de mis clientes o de mis empleados o solamente la empresa y el cargo, a mí me permite segmentar, me permite hacer otros ejes de comunicación. Normalmente en un sector como este los clientes buenos son los que compran mucho y los clientes malos los que compran poco. El segmento siempre es el mismo. Un cliente VIP si compra mucho. No, hombre, a lo mejor un cliente VIP, os puedo poner un ejemplo, un cliente VIP es un cliente que me compra poco, pero es presidente de un banco, o sea que a lo mejor su venta referida es muy alta, ¿no? Es decir, nosotros nos ocurrió que en un fichero de clientes encontramos 6 personas de una empresa. Antes, no sé quién me ha dicho lo de la unión con el banco. Encontré 6 personas de una empresa, de un banco. Y uno de ellos era un cargo alto. Esto lo he sacado de LinkedIn, no se lo he pedido, no le voy a pedir a ti de en qué empresa trabajas y qué cargo tienes, ¿no? Pero si veo que hay 6 personas y hay uno que es importante y él me conoce, yo puedo hacer un movimiento. Cuando hablo de servicios, voy a ofrecer algo específico a esa gente. Hicimos una operación con recursos humanos, un tema de trabajo en grupo con el vino, un juego de catas. 3 meses después nos salieron los regalos de Navidad. No puedo ir con un catálogo de Navidad a mi contacto y decirle, vendo queso, ¿no? Al final es la información Y la información como información no vale tampoco, porque aquí es donde entra la creatividad del negocio. Con la información que disponemos, aquí es hacer preguntas al dato. Ahí está, entra el negocio. ¿Qué eje quieres coger? Cogemos por fecha de nacimiento, por zona geográfica. ¿Cuál es el eje? Pues solo pensamos en si compran mucho es buen cliente. Hemos estado en el restaurante y uno de los chicos, que es de la Basque, por cierto, en Madrid, es un influencer en deportes extremos y es el cocinero. Si yo no pienso y no saco la información del fichero de empleados, no me habría enterado. ¿Crees que voy a pagar a un tercero para tener tráfico cuando el referente y un prescriptor y un influencer dice ya, pero en deportes yo quiero comunicar y buscar tráfico? Recordar información, puntos de contacto, qué servicios quiero ofrecer en cada punto de contacto y qué procesos necesito para ofrecer esos servicios en cada punto de contacto. Que solo es uno, ¿eh? Si es teléfono, email. Cada vez que me escriba un tipo un mail, ¿le voy a responder el proceso o el servicio es le respondo en menos de 2 horas? Sí. Sí es sí. O sea, es un modelo que te obliga. ¿Cada persona que viene a visitarnos a la bodega le tengo que coger los datos? Sí. Sí. Si en estas bodegas se hubieran recibido, habrían sabido de que yo he venido aquí muchas veces y que les he vendido muchas botellas de vino. Solamente es un proceso y actualización. Ese dato es la omnicanalidad, en el fondo es actualizar por donde sea. No necesito abrir todos, abro solo los que me pueda permitir. Si somos 2, abro 2. Teléfono y WhatsApp. Pero luego empieza a segmentar. Vale, a cada gente le puedo comunicar una cosa diferente. No sé si me entendéis, espero que me sigáis un poco. Sí.
Entiendo que ahí también hay un componente ya personal también, ¿no? De empatizar, de ser profesional, de atender, de...
Yo es que creo mucho en el cliente, ¿sabes? Lo tengo como muy interiorizado, muy por encima, y esto lo sientes o no. Hemos estado antes muy de chistes y de coña, intentando explicar la diferencia entre vender y despachar. ¿Sabes? Sí, esto es muy curioso. Entras en una panadería, pides una barra y te da una barra. Perfecto, despachado. O sea, vender es intentar que me venda las magdalenas cuando entro a comprar la barra de pan. Es que despachar. Y lo que os decía, y si ya despachas en palés, es que te vuelves, o sea, mecano, ¿sabes? No intentas trabajar absolutamente nada más, pero creo que va a formar parte un poco de la organización, no solo, y esto va desde la dirección de la bodega hasta abajo del todo, a todos los empleados. Y os puede sorprender si hacéis una estrategia comercial sobre empleados. En otro tipo de empresas, en otro tipo de sectores, es el área que más está trabajando. Es decir, tus mejores embajadores de marca, tus clientes y tus empleados. Dices, ah, tengo 4 y no trabajan redes sociales. Harán otro tipo de cosas, otro tipo de evento y otro tipo de información, otro tipo de cosas. Son embajadores de comunicación y yo creo mucho en esas áreas, sí.
Ok. ¿Alguna otra consideración? Bueno, yo una última, ¿no? Apareció una frase, no sé en qué presentación, de que al final o eres diferente o eres barato, ¿no? Entonces, claro, tú entras en internet y pones vino y te salen 3.000 etiquetas, ¿no? Entonces, ¿cómo te diferencias en un entorno tan, ¿no?, tan competitivo, tantas marcas? ¿Podemos diferenciarnos colectivamente? O sea, bueno, el tema de la marca, de Basque Wine y tal, es que es complicado, ¿no? Es el entorno competitivo y de tantas marcas que tenemos. No sé, ¿cómo podemos, ¿no?, también ser aportar valor añadido, transmitir ese valor añadido y competir en un entorno tan complejo de marcas?
Ahí, Julio, se me echas después un cable, porque ahí también yo aludo más a una parte más sentimental de historias. Al final estamos muchas veces así en plan de coña, pues te hago la nota de cata de un vino tinto, le hago a mi padre sin abrir la botella, ¿no? Color rojo picota, de estadio violáceos. Pues al final muchos de ellos vas a leer absolutamente lo mismo. Sin embargo, la historia que hay detrás es todas son diferentes. Entonces, si somos capaces de, en el medio que sea, en la herramienta que sea, ya sea a través de web, ya sea a través de redes sociales, etcétera, llegar a ese consumidor, pero de una manera diferente, cuando hacemos colgamos una foto de nuestra botella en un Instagram, hacemos una foto y la colgamos sin más. Bueno, porque hoy toca, hoy es viernes y les deseo un buen fin de semana a todos, chispún, y me la quito encima, pues eso no te llega al corazón. Sin embargo, si hay otras historias que te cuentan, la forma de quién lo ha elaborado, esa tierra encima de la mesa, etcétera, bueno, pues hay algo diferente que contar y algo que posiblemente después me haga acordarme de esa marca a la hora de comprar. por ahí.
Muy bien, pues bueno, si no hay... Bueno, ahí hay una pregunta.
De Euskal Galagardo, Pasquevir. El tema es que hemos hablado de emoción, de contactar con otras personas y de buscar. Y, bueno, por suerte yo no estoy con gente que lo hace así también, que hace eso, que tiene sus contactos, que lo hace y ha conseguido mantener entre un 40 y un 70% sus ventas haciendo eso. Porque todo lo que vendían por otras vías han perdido el 100% y han conseguido mantener entre un 40 y un 70%. La pregunta era, ¿y ahora qué? ¿Qué más podemos hacer?
Yo colaboraría con muchísima gente y compartiría negocio. Eso directamente, sobre beneficio, sobre mi margen. Y a donde haya tráfico, allí lo ofrezco. Y trabajamos, hacemos unas... Pero no estoy hablando de ofertas, Estoy hablando de, tú y yo buscamos a alguien donde hay tráfico, tú y yo pensamos, porque esto no va del que de digital, no saco conejos de la chistera, ni más o menos. Tú y yo montamos un calendario de negocio, una estrategia de negocio sobre un sitio donde hay tráfico y compartimos el negocio. Por ejemplo, lo que quieras. Mira, os pongo un ejemplo. Me gusta más fácil salirme del sector. Hemos estado durante unos meses en un cliente muy grande. Ayer lo hablábamos en la cena. Hay dos ejes en digital que se pueden medir. Uno son las repeticiones de compra y otro son las subidas de ticket medio. Si tú y yo pensáramos en una estrategia, no en captar clientes, sino en subir la cesta media, tú y yo pensaríamos diferente. Tú imagínate yo que tú ya tenemos los clientes y no hay más clientes, pero tenemos cómo conseguimos subir la cesta media de la compra con las mismas visitas. Tendríamos que pensar. En supermercados se les ha ocurrido hasta poner chucherías antes de comprar, ¿vale? Pero nosotros tenemos que pensar qué servicio vamos, qué cosa vamos a ofrecer a esa gente específicamente, compartiendo negocio. Yo ya no pago por herramientas, no pago por campañas, vamos a compartir negocio. No, yo he dicho que el restaurante es muy importante, pero llevar gente al restaurante también es muy importante. Es más, creo que es más. Me facilitan más las cosas. Todo lo que yo pueda buscar que no pueda pagar, colaboro. Y ahora mismo yo creo que hay muchos sitios donde se puede colaborar y compartir. O sea, no vayamos siempre con la promoción. Yo no, cuando hablo de comunicar y de modelos de relación, no estoy hablando de siempre con la oferta. Es que soy incapaz. Veo gente que trabaja marca y no hacen ofertas nunca. Y me dices, no, joder, es que estos lo tienen vendido. ¿Vale? Pero como os decía, en el caso que ahora os voy a sacar, que es un poco de talleres. Es una cadena de talleres que tiene 750 talleres en España. ¿Vale? En el País Vasco bastantes. Hicimos una pregunta así. ¿Cómo está canibalizado el sector mecánico en España, ¿no? Y al final cogí y planteamos una estrategia de subir cesta media, ¿no? De captación de clientes para convencer a la institución, ¿no? Y dijimos utilizar WhatsApp. Y me dices, ¿WhatsApp? ¿Esa fue la estrategia que planteaste a una cadena de 700 talleres? Sí, era una estrategia de subir cesta media. Son unos talleres que su servicio principal es el cambio de neumáticos. ¿Vale? Nosotros hicimos un servicio y un procedimiento que es cada vez que cambien un neumático por obligación. El mecánico tiene que hacer una foto a los discos y a las pastillas del freno, por definición. ¿Vale? Y tú me dices, ¿por qué fuimos así? Porque nosotros detectamos que el canal de WhatsApp está muy unido a amigos y familia. Dices, joder, me da vergüenza hacer cosas por WhatsApp con alguien. Detectamos que con el mecánico leemos todo en los WhatsApp del mecánico. O sea, tú le dejas el coche y te manda un WhatsApp el mecánico y lo abres directamente. El ofrecimiento cuando cambiaban las ruedas era mirar si el disco estaba mal. Si en ese momento los cambiabas, le salía un 30 o un 40% más barato porque no había que pagar mano de obra dos veces. Tuvimos una tasa de transformación de una subida de cesta media del 70% de los usuarios. Fue una acción, es un servicio utilizando un canal. Esto es omnicanalidad, digitalización, esto es negocio. Así que si buscamos tú y yo un sitio donde hay tráfico y pensamos un calendario de negocio, un par de servicios específico, ¿por qué no vamos a probar, no? Esto no va de buscar sacar clientes de la chistera, ¿eh? No los hay. No sé cuáles las teclas del piano que hay que tocar para que suene la canción de «Tienes mañana un nuevo cliente». Yo creo que hay muchas cosas afines al mundo del vino. Se pueden compartir negocio, se puede compartir cliente y podemos hacer muchas cosas. Sí, no podemos estar 300, 500 bodegas, 400 bodegas, todos buscando al mismo pollito. Está el pollito, madre mía, está trillado. Vamos a buscar colectivos diferentes, ¿no? Pero esos colectivos que os salgan de vuestros clientes y de vuestros proveedores, ¿sí? ¿Por qué no salen de ahí los colectivos? Y son colectivos, muchos son sociales, personales, asociaciones, club deportivos. Pero no voy con el cartel de venta. Estoy intentando ofrecer un servicio. Intenta por todos los medios que sea gratuito llegar a un modelo de colaboración, porque tu negocio es vender botellas. No querramos llevarnos todo, ¿vale? Si quiero hacer una acción con una empresa porque yo he detectado que tengo oportunidad, es un servicio que quiero dar. ¿Vale? Vamos a compartir o colaborar, ¿no? Buscar ese tráfico donde esté y compartir negocio. Sí, yo lo haría así. Y siempre despacio. Es decir, lo que os digo y reitero, en digital no quiero proyectos gigantes, proyectores super inversión, que necesitemos el consultor que siempre viene de Canadá y nos cobra una pasta increíble. O sea, no necesito esto. Hagamos cosas muy, muy pequeñas. Como os digo, con una landing gratuita o con una landing tipo MailChimp por detrás conectada con un Excel. Pues con un Excel empezamos despacio. No pasa nada. Pero intentar valorar, compartir negocio, que en el fondo lo estáis haciendo con los distribuidores, subdistribuidores y el 2x1 y el 4x8, ¿sabes? Eso sería una idea, una propuesta que yo trabajaría. Yo sí, yo sí.
Bueno, entonces me quedo con las tres cosas que has dicho, ¿no? Pensar en el consumidor, ir despacio, ¿no?
La transformación digital ha sido esto, sí. ¿Sabes? Es decir, todas las empresas nativas digitales a partir de 2000 y pico, claro, no sabemos producir, no sabemos hacer sillas, no sabemos hacer vino. Todas han centrado en cliente. Y todas, en el fondo, si la has visto, da lo mismo web comparadoras, agregadoras, da lo mismo el sector del vino. Si hablamos de Booking o hablamos de TripAdvisor o el que ha puesto 3 estrellas al restaurante o 2 o se ha quejado porque es el de la competencia, ha dicho unos cojones, vamos a ir a 8 amigos y vamos a fundir las estrellas, ¿vale? Creo que ha cambiado. Es un modelo que va desde el cliente y todo el mundo está a muerte. Sí, sí, realmente todo el mundo está a muerte. Antes estaba hablando, creo que era José, sí, ¿no? Es decir, yo, si veis, estaba en vinos y luego en viajes, y yo veía que vinos y viajes estaban súper unidos. No estoy hablando de no turismo, estoy hablando de viajes. Me da lo mismo en general, y en el no turismo, como gran parte y exclusiva. Pero creo que hay muchos sectores que podemos hacer cosas. Y os puedo contar la última. El fichero de clientes y el fichero de contactos, como base en sí, es un negocio, ¿vale? Es un negocio en sí solo. A mí me ha costado, nos costó mucho, ¿vale? Sí que nos costaron años tener una base de datos. Pero al final teníamos muchas marcas comerciales que querían hacer comunicación a mi base de datos. Por el target que tenía, por la tipología que tenía. Yo podía perfilar, ¿qué quieres comunicar? ¿A la gente de Madrid de nivel económico medio alto o alto, que se gaste una media en XX, que compren champán? Hemos hecho campañas desde con cadena de hotel Sheraton, con un hotel Sudáfrica, solo a los clientes que han comprado vinos sudafricanos. Fijaros el trabajo que hice de segmentación, ¿vale? Al final empiezo a hacer otro tipo de ejes y el fichero de clientes es cuántas cosas le podría vender al mismo cliente, aunque no sea mío, porque no sé si vamos a sacar 80 millones o duplicar el Estado español para que consuman más. ¿Por qué no vendemos más cosas? Y dices, joder, es que yo no me dedico al queso. Joder, pero es afín. Lo hace mi amigo y vamos a ir al 50% en margen variable del beneficio sobre el queso. A todos los clientes que yo le venda queso, ¿no? Y hemos tenido campañas de todo tipo. He hecho campañas hasta con empresas de zapatos. Promociones no solo digitales, sino dentro del producto. Es decir, dentro de la caja hago una oferta cruzada. Yo a ellos y ellos a mí. A ver si funciona. No lo sé si funcionaba. Lo podemos medir. Siempre lo que hagáis en digital, inversión pequeñísima. Si es muy grande, alguien os ha vendido demasiados alerones, ¿vale? Porque es el fichero, si es que aquí está el negocio. Pero es una opinión más, ¿vale?
Pues hasta aquí esta segunda parte de la tertulia. Interesante, la temática, el ¿y ahora qué? Esa es la pregunta de Marras en esta situación que estamos viviendo. Los próximos domingos, todavía en este verano que tenemos especial del programa de la Ruta Slow en Radio Euskadi, seguiremos emitiendo parte de esa cita que tuvimos de los cursos de verano de la Euskal Herriko Universitatea UPV en el Centro Temático del Vino Villalucía de La Guardia, organizado por ASI, Gobierno Vasco, y coordinado por Mikel Garizabal. Pero eso será ya la próxima semana. Les esperamos, recuerden, el sábado de 1 a 2 y los domingos a partir de la 1 y media, siempre y cuando las traineras, nuestras regatas, vayan en hora. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía, ongi izan, agur.